Bienvenidos oyentes de Radio Sefarad a estas noticias de hoy comentadas por Jorge. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Alejandro?
Estos son los titulares. Netanyahu busca romper el bloqueo político y permanecer en el poder mientras afronta acusaciones de corrupción. Los ejércitos de Estados Unidos e Israel suspenden un ejercicio conjunto en territorio israelí por temor al coronavirus. Un segundo caso de coronavirus en Nueva York obliga a cerrar una escuela judía. El centro Simón Wiesenthal revela una lista de miles de nazis en Argentina sospechosos de girar dinero de expolio a una cuenta suiza. Estos son los temas de estas noticias de hoy en Radio Sefarad. En la segunda parte ampliaremos la información con la agenda cultural. Benjamín Netanyahu, alentado por su triunfo en los comicios y rozando la mayoría parlamentaria para formar ejecutivo, trabaja con sus socios para buscar los apoyos necesarios con los que romper el bloqueo político y permanecer en el poder mientras afronta acusaciones de corrupción en su contra. Tras escrutarse el 99% de los votos, su partido, el Likud, obtiene una pírrica victoria sobre la alianza centrista azul y blanco, Cajón Labán, de Benny Gantz. El Likud obtiene 36 de los 120 escaños de la Knesset, el Parlamento, pero que sumados a los de sus socios del nacionalismo religioso y ultraortodoxos, alcanzan los 58, tres por debajo de la mayoría necesaria para gobernar. Sin embargo, Azul y Blanco reiteró su posición de no formar un gobierno de unidad liderado por Netanyahu mientras pesen sobre él acusaciones por tres casos distintos de corrupción. Además, antiguos colaboradores del primer ministro y ahora diputados electos de Azul y Blanco también rechazaron hoy la posibilidad de brindar su apoyo al Likud tras ser señalados por la prensa como posibles tránsfugas. Tras el encargo presidencial de formar gobierno, Netanyahu dispondrá de 28 días para establecer una coalición gubernamental que podría extenderse a 42 si el presidente da su autorización.
Sí, a pesar de que ayer en el debate pues teníamos otros números prácticamente idénticos, pero eran 59 que parecían que iban a ser 60, pues los datos, aunque no sean totalmente oficiales, sí que son definitivos porque son del 99%, es decir que la mañana el jueves por la mañana se darán las cifras oficiales definitivas, pero prácticamente tenemos estas que hemos mencionado. El Likud al final tiene 36, sí que es el ganador de las elecciones, pero su bloque, el bloque que contempla también al partido Yemina y a Duta Torá y a Shas, pues llega tan solo a 58 escaños. Es decir, que de los 120 hay 62 escaños que están en contra de este bloque. ¿Podría cambiar la situación? Pues si estuviéramos hablando de otra situación, del principio de unas primeras elecciones, pues igual se podría pensar de que hay la posibilidad de rascar estos tres asientos que faltan para formar gobierno de alguna otra formación, de tránsfugas que se pasen de partido o de algún partido pequeño que se adhiera. Pero ya no quedan partidos pequeños en esta Knesset. En esta Knesset se ha reducido el número, se han formado bloques, por eso ayer justamente titulábamos este debate como el bibloquismo, es un nuevo palabra, pero que a pesar de que hay varios partidos que forman estos bloques, pues son como dos campamentos incompatibles. Y con un jugador muy extraño en el medio, que es Avigdor Lieberman y su Israel Beiteinu, que está en contra de Netanyahu, pero tampoco está dispuesto a apoyar al partido Cajón Labán si este recibe un apoyo, aunque tácito, de la lista árabe conjunta. Que, como comentábamos ayer, al final se establece o se equilibra en base a 15 escaños, que son más de los que tenía en las elecciones anteriores, pero como comentábamos también ayer, no llegan a suponer el 20% de los escaños de la Knesset, que serían 24, como la representación demográfica de los árabes en la sociedad israelí. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues, como digo, la situación a pesar de ser una victoria para Netanyahu, es una victoria pírrica, es decir, que no le va a permitir armar gobierno a menos que haya un milagro de Purim a la vista. Y si se convocan unas cuartas elecciones, que ya sería todo un récord internacional, supongo yo que después de haber prestado declaración en los juzgados, la situación de Netanyahu tendrá que cambiar. No sé si para bien o para mal respecto a él, porque puede ser incluso que, como experimentado político, pues consiga hacer una declaración bastante exculpatoria o que trate de demostrar que todo se trata de una campaña de desprestigio contra él y no de delitos reales. Así que Israel sigue en este compás de ingobernabilidad, de espera, y esto evidentemente se traduce en muchas medidas que no se pueden tomar para cambiar la situación, aunque ya se sabe, cuestiones como la seguridad y en este caso más de lo que hablaremos de la sanidad siguen siendo calibradas y medidas y respondidas desde el gobierno, aunque esté en funciones.
Los ejércitos de Estados Unidos e Israel han decidido suspender un ejercicio conjunto que había sido planeado para llevarse a cabo en el territorio israelí debido a temores concernientes al coronavirus. Dicho ejercicio, con fuerzas de tierra israelíes y el Comando Europeo de Estados Unidos, debía incluir a paracaidistas norteamericanos de la 173 Brigada Aerotransportada con asiento en Italia, país donde se ha registrado un fuerte brote del virus COVID-19. El Ministerio de Salud israelí ha prohibido el ingreso al país de extranjeros procedentes de este y otros países y ha ordenado a los israelíes que regresan de allí mantenerse en cuarentena, aislados, durante 2 semanas. Mientras tanto, se ha dado a conocer que 2 israelíes más dieron positivo en las pruebas del coronavirus, llevando la cifra total de casos confirmados en el país a 15. Se trata de israelíes que estuvieron recientemente en Italia y se encontraban en cuarentena.
Es decir, son los mismos que ya estaban en cuarentena y que ahora pues han aparecido los síntomas, lo que eleva la cantidad de enfermos contagiados y con síntomas sintomáticos a 15. Para los números de España igual parece un número bastante pequeño, pero recordemos que la proporción de la población también es muy distinta. Aquí somos más de 40 millones y allí son menos de 10 millones, con lo cual esto sería el equivalente a que en España hubiera 80, 90 enfermos. Desgraciadamente aquí ya hemos superado también esa cifra. En Israel se están tomando medidas bastante más estrictas de las que se han tomado en España. Aquí se empieza a hablar de limitar el acceso de público a eventos deportivos muy masivos, como los que tienen lugar en la Copa de Europa contra equipos italianos que no tienen acceso a los estadios en su país, pero que sí vendrían aquí. En Israel han decidido incluso hacer algo que es bastante más complejo y más caro de hacer, que es suspender un ejercicio militar. Es incluso más caro que suspender alguna feria internacional o algún encuentro, un seminario de enfermeros o de lo que sea. Es un despliegue importante que se ha evitado porque justamente la brigada de paracaidistas tiene asiento en Italia y hay una ley ahora mismo, de facto, un decreto que impide que entren al país personas que sean extranjeros que hayan pasado por Italia. Así que tienen, por supuesto, que retornar todos los israelíes. Lo que pasa es que una vez que entran al país deben asumir esas 2 semanas de cuarentena. Con lo cual, pues Israel está, igual que el resto del mundo, muy centrado o más centrado hoy en día en combatir a esta enfermedad que en preocuparse de algo que realmente parece una maldición divina, el hecho de no poder elegir a un gobierno como Dios manda.
Las autoridades de Nueva York anunciaron un segundo caso confirmado de coronavirus en el estado. un residente del condado de Westchester, a las afueras de Nueva York, que no tuvo contacto con ningún foco conocido de la epidemia, a la vez que cerraron dos escuelas por precaución. Se trata de un abogado de 50 años y que tenía problemas respiratorios previos. Se está sometiendo a pruebas a sus familiares y tratando de localizar a todas las personas con las que el hombre tuvo contacto reciente. Entre otras medidas, este martes se cerró la escuela a la que asiste un hijo del paciente, un centro judío del distrito del Bronx, mientras que otro segundo colegio situado en el condado de Westchester decidió suspender las clases por precaución. En Estados Unidos ya se han registrado 6 muertes y más de un centenar de contagios por el coronavirus.
Bueno, por lo visto también en Estados Unidos se lo toma muy en serio y a pesar allí sí que la diferencia demográfica es abrumadoramente mayor que en España, pues el número de contagiados es mucho menor y eso que no han cerrado la entrada de inmigración al país. Pero sí que cuando detectan un foco, es decir, alguien que está enfermo del coronavirus, pues trazan en torno a él una cadena sanitaria muy importante de aislamiento. Y en este caso, fíjate que se trata solamente de una persona, todavía no se sabe cómo contrajo la enfermedad, pero no solamente sus familiares están aislados, sino que el colegio al que iba uno de los hijos, pues está sin clases, por lo menos hasta que se despeje la duda de qué es lo que sucede. Así que bueno, es muy difícil decir ahora qué es lo mejor que se puede hacer para combatir esta enfermedad. Algunos creen que las medidas chinas han sido totalmente, digamos, totalitarias en el sentido de que en ningún otro país del mundo uno se puede imaginar encerrar a 60 millones de personas en sus casas. Pero también es cierto que han conseguido frenar la expansión de la enfermedad. En otros sitios donde las medidas son más relajadas, pues la enfermedad sigue creciendo y desgraciadamente allí estamos los españoles.
El centro Simón Wiesenthal reveló una lista con los nombres de unos 12.000 nazis que llegaron a Argentina en la década de 1930, muchos de los cuales son sospechosos de haber girado grandes cantidades de dinero a cuentas bancarias en Suiza, una fortuna localizada en grandes cuentas inactivas, producto de saqueos a víctimas judías. Si bien los responsables del golpe militar de 1943 quemaron dicha documentación, se salvó una copia ahora revelada. Según el centro Simón Wiesenthal, el banco Credit Suisse, donde se realizaron los depósitos congelados desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya tiene como demandantes a presuntos herederos de los nazis de la lista.
Sí, esto es un descubrimiento realmente asombroso y voy a tratar de resumirlo por lo que he conseguido enterarme. Pues en los años 30, en la Argentina, de esto lo hemos hablado muchas veces, incluso en varias columnas desde Argentina con Nueva Sion, nos ha contado Gustavo Efrón cómo allí había un partido directamente nazi, no neonazi, sino nazi porque era en los años 30 cuando surgió, en paralelo a cómo surgió en Alemania, con aglomeraciones, o sea, con manifestaciones tremendamente populares que llenaban estadios como el del Luna Park de simpatizantes de los nazis. Y durante esa época pues hubo este tipo de cuentas por las cuales el Partido Nazi de Alemania se iba financiando con envíos también desde Argentina, etcétera, etcétera. Es decir, que depositaban dinero en las cuentas en Suiza y algunos disponían de ellas en Argentina y viceversa. Dinero que se hacía en Argentina y que llegaba a las cuentas suizas y desde ahí pasaba al régimen nazi. Esto de alguna manera se suspendió cuando hubo un movimiento democrático en la Argentina en el año 38. Asumió el presidente Ortiz y declaró ilegal ese partido nazi y se empezó a investigar, se levantó una comisión de investigación de actividades anti-argentinas, así se la denominó, en las cuales pues, se trataba de investigar qué pasaba con el nazismo en la Argentina. Pero pocos años después, en el año 43, una junta militar en la cual participaba en el primer triunvirato, en un triunvirato Perón, y luego asumió el poder completo, pues lo que hizo fue quemar esas listas de investigación donde se detallaban los informes bancarios de unas 12.000 personas que estaban vinculadas al nazismo desde Argentina. Esto parecía que se había perdido, se había quemado, etcétera, etcétera. Ahora, un personaje que trabajaba en el Banco de Argentina en los años 80, le mandaron a una especie de depósito donde había papeles viejos, le dijeron, bueno, a ver, fíjate si hay algo aquí que sirve y lo demás lo tiras. Y él decidió guardar estas listas y las guardó durante estos últimos 40 años. No se sabe muy bien por qué no lo hizo antes, pero recién hace cosa de un mes pasó esas listas, esos documentos al Centro Simón Wiesenthal, que se quedó a cuadros, como se dice. Porque cuando se puso en contacto con los herederos del banco suizo en el que se habían depositado, que hoy en día se llama Credit Suisse, es una entidad financiera muy importante, pues descubrieron que había ya mucha gente que estaba demandando esos fondos. ¿Quiénes son esas personas que demandan? Pues son descendientes de los nazis de Argentina y de Alemania que tenían el dinero ingresado en esa cuenta, pero que había estado bloqueado porque los americanos, cuando entraron, acabó la Segunda Guerra Mundial, hicieron una especie de embargo sobre las cuentas de ese banco para que no se dispusiera de él en un futuro una reivindicación del nazismo. Pues parece que esa prohibición prescribió hace unos años y ya hay descendientes de estos o herederos de estas fortunas que la pretenden, pero vamos a ver, no se trata de fortunas hechas, ganadas con el sudor de la frente, sino que es muy probable, no sé si está demostrado o no, pero eso seguramente se puede llevar a un juicio para demostrar de que esos dineros, ese tesoro corresponde al expolio que los nazis realizaron desde que asumieron el poder en el año 33 y por lo menos hasta el año 38. No olvidemos que en ese tiempo también se promulgaron las leyes de Núremberg, fueron despedidos numerosos personajes del mundo académico, comercial, etcétera, etcétera, y que tuvieron que malvender en condiciones desastrosas muchos objetos y bienes, desde arte hasta otro tipo de objetos, y me imagino que también, por ejemplo, oro y joyas. Así que, bueno, la sociedad argentina ahora está un poco asombrada, primero de que tantos años hayan pasado, 80 años desde entonces, para enterarse de lo que ha pasado, y segundo, que hay 12.000 apellidos que están hoy en día en cuarentena, por decirlo de alguna manera, sometidos al escrutinio de saber si realmente esas fortunas se hicieron trabajando honestamente o expoliando y fruto del genocidio al pueblo judío.
Terminamos la primera parte de las noticias en este punto y ahora, tras la pausa, volveremos con la agenda cultural. Comenzamos ahora la agenda cultural. Hola, Raquel.
Hola, Alex. Hola a todos. Y lo hacemos con una noticia de última hora que está conectada con el coronavirus. Atención, porque hace dos horas desde que estamos grabando este informativo, Benjamin Netanyahu y el ministro de Sanidad israelí han ofrecido una rueda de prensa en la que han comentado que los israelíes que lleguen a Israel desde España, Francia, Suiza, Austria, o Alemania, esto está sin confirmar, Alemania o Austria tendrán que permanecer en cuarentena en sus casas y que en breve las aerolíneas que viajen a Israel tienen que informar a sus viajeros
Que no sean israelíes.
Que no sean israelíes, que no se les va a permitir entrar en Israel por el tema del coronavirus. Repetimos, España, Francia, Suiza, Austria, según algunas fuentes, y otras Alemania. Desde la Embajada de Israel en España apuntan, nos han comentado que es Alemania este país del que sus nacionales no van a poder entrar en Israel, pero otras fuentes afirman que es Austria, o sea que... Bueno. Que bueno, así que los españoles que estén ya con billete para celebrar Purín o, no sé, viajar a Tierra Santa por uh-huh. Semana Santa o los judíos que hubiéramos pensado en disfrutar de Pesaj en Israel, pues prudencia a la hora de comprar sus billetes porque quizá no puedan entrar en el país, a menos que sean israelíes. Bueno, y pues si son israelíes, tienen que permanecer en cuarentena uh-huh. en sus casas.
Eso es. Pues esa es la noticia de última hora que les queríamos anunciar. Y ahora sí, vamos con la agenda cultural del día
sí.
que Raquel nos tiene preparada.
Sí, además tiene que ver con este 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. El Centro de Educación de Personas Adultas CEPA de Villaverde va a consagrar este día al recuerdo de Violeta Friedman, con una serie de actividades que se vienen desarrollando desde el día 2 y que comenzaban con un concurso de fotografía Violeta Friedman. Los alumnos podían enviar sus fotografías para participar en el concurso. Está también la exposición Las mujeres importantes de tu vida, que muestra todas las imágenes aportadas por parte de la comunidad educativa por el Día de la Mujer. Hay un taller el jueves 5 que se llama Haciendo visibles a las mujeres en la biblioteca, organizado por el espacio Clara Campoamor. Del 9 al 13 de marzo habrá una charla, Violeta Friedman, vida ejemplar como defensora de los derechos humanos, nos emociona ya solo el título, impartida por la hija de Violeta Friedman, Patricia Pais. Habrá también un taller de búsqueda de empleo organizado por la Red Araña dentro del programa Integra. El taller Los Sabores del Prado y el taller de radio Nuestro Camino a la Equidad serán otras de las actividades. Para finalizar, se presentará el libro Un pájaro en la niebla de una de las participantes, de una de las integrantes de este Centro de Educación de Personas Adultas. Y bueno, nos felicitamos a este centro por acordarse, por haber elegido la figura de Violeta Friedman para conmemorar este Día Internacional de la Mujer.
Que abre esta agenda cultural, como decíamos, que continúa ahora con, no sé si una exposición, pero al menos tenemos una imagen.
Sí, es una exposición, Alex, muy interesante, que presenta el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía. Se titula Frente y Retaguardia, Mujeres en la Guerra Civil. Es el nuevo espacio de la colección permanente. Estará ubicado en la segunda planta del edificio Sabatini. Y, bueno, con esta nueva inclusión en esta colección permanente se quiere conmemorar el 8M, el Día Internacional de la Mujer, con distintas actividades. ¿Por qué nos ha llamado la atención? Porque entre las principales novedades destaca un conjunto de fotografías hasta ahora atribuidas a Robert Capa y que por primera vez aparecen firmadas por Gerda Taro, la que fue su pareja, su compañera, quien aparece como autora de las mismas después de varios años de investigación por parte del Centro Internacional de Fotografía y el propio Museo Reina Sofía. Hemos contactado con el museo, pero esta semana es imposible hablar con ellos y nos han remitido a la próxima para conocer más en profundidad estas fotografías que ya oficialmente son autoría de Gerda Taro y que podemos todos conocer y disfrutar en este nuevo espacio de la colección permanente.
Muy bien, pues esa exposición en el Museo Reina Sofía de Madrid que Raquel nos presenta y que también seguro que nos informará más adelante cuando nos atiendan después de estos días que estarán preparando, ¿no?
Con bueno, y suerte a los que tengan que anular sus billetes, sus reservas de hotel y todo esto.
Pues así, Raquel, suerte para todos aquellos que tengan billetes a Israel.
Sí, y reservas de hotel y bueno, les deseamos eso, mucha suerte para que consigan que devoluciones.
Sí, veremos qué pasa porque
igual en las próximas semanas
cambia uh-huh. esta política
sí.
y pueden viajar aquellos que tengan billetes para el mes de abril uh-huh. o dentro de unas semanas, no lo sabemos, sí. estamos todos en una situación uh-huh. un tanto extraña. Bueno, así terminamos la agenda y las noticias de hoy. Hasta mañana,
Raquel. Hasta mañana.